La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches, bienvenidos. Es sábado 11 de febrero de 2017. Primeras horas del sábado y del fin de semana. Programa 126. Como siempre te recuerdo la forma de interactuar con nosotros. Puedes encontrar nuestro podcast en cope.es. Recuerda, cope.es. Vete a la pestaña de podcast. Allí encontrarás La noche de Adolfo Arjona. Si quieres puedes venir a mi mundo Twitter, @ArjonaAdolfo. Y el correo del programa, lanochearjona@cope.es. El lunes 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. Y nosotros hoy nos sumamos y adelantamos a esa celebración, porque somos y porque queremos ser radio en estado puro. Cada uno de los miembros de La Noche de Adolfo Arjona respira radio por cada poro de su piel. Vamos a dedicar las 4 horas y media del programa a celebrar el nacimiento de la radio. Después del boletín de noticias de las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, vamos a ofrecerte la recreación española de la Guerra de los Mundos. Vas a oír el trabajo de un montón de profesionales de distintas emisoras de radio que se unieron para ensayar y grabar la adaptación radiofónica que hizo Orson Welles de la novela original de Herbert George Wells, La invasión extraterrestre, que llegaron a creerse miles de americanos en el año 1938. Detrás de aquella locura estaba, como decimos, Orson Welles. Esta noche te contaremos quién fue este hombre con la ayuda del profesor Antonio Garrido Morada. Hablaremos de la crónica negra como género radiofónico con voces tan expertas como Miguel Ángel Almodóvar, Nacho Abad y nuestro colaborador semanal, José Manuel Frías. Además de la cartelera de cine de esta semana, le hemos pedido a Jerónimo José Martín que bucee la historia más reciente del cine y nos hable de películas que de una u otra forma estén vinculadas al mundo de la radio. Por ejemplo,
Good morning, Vietnam.
Y en este homenaje, con motivo del Día Mundial de la Radio, que te recuerdo se va a celebrar el próximo lunes y que te recomiendo, particularmente el lunes, el programa de Carlos Herrera, a las 10 de la mañana, entre las 9 y las 10, va a juntar en la radio, bueno, a gente que seguro forma parte de la banda sonora de tu vida. Bueno, digo, no podía faltar la música, que de una u otra forma está asociada al mundo de la radio. Vamos a oír temas como este. Ya verás la cantidad de canciones y de grupos que en sus letras, en sus títulos o en el contenido de las canciones aparece la palabra radio. Todo ello será en esta edición de La noche de Adolfo Arjona.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes.
No fabricarme fantasmas cuando me brindes silencios, ni convertir en delirios todo aquello que no entiendo. Tal como pasan los años, más duras respiro. No se supone que el tiempo y la molicia es lo mismo. Y es que no tengo remedio, da igual si te veo. Tu ausencia me asusta y si estás tengo miedo. ¿Qué hacer con mi vida si estoy hasta el cuello? Quiero dormirme tranquilo y no morirme de celos. Y no morirme de celos, oh, oh, oh. Y no morirme de celos.
Como te vengo anunciando, esta noche hemos preparado una edición especial de la noche de Adolfo Arjona, porque queremos celebrar contigo el Día Mundial de la Radio, que se conmemora el lunes 13 de febrero. Esta noche nos adelantamos a esa celebración. En unos minutos te vamos a trasladar en el tiempo a 1938, a los Estados Unidos, en un buen sillón, con una buena copa, cerrando los ojos y abriendo la imaginación. Vas a poder meterte en la piel de aquellos miles de americanos que hace ya 79 años creyeron realmente que los extraterrestres invadían la Tierra.
Estamos jodidos. Han destrozado la primera potencia del mundo en un par de días. Nos han machacado. Y son solo los primeros, vendrán más. Esto no es una guerra, es como una pelea entre gusanos y seres humanos. Esto es un exterminio.
Detrás de aquella maravillosa locura estaba Orson Welles, un hombre al que se le ocurrió hacer una adaptación radiofónica de la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, una obra escrita por el inglés Herbert George Wells en 1898. Es sorprendente, ya a finales del siglo XIX fue capaz de describir escenas terroríficas en las que alienígenas llegaban a la Tierra dispuestas a exterminar al ser humano. La novela original de George Wells ha sido adaptada en multitud de ocasiones y medios. Al cine se llevó por primera vez en 1953.
De todos los mundos que las inteligencias marcianas podían ver y estudiar, solo nuestro cálido globo mostraba el verdor de la vegetación y el brillo del agua y poseía una atmósfera nubosa, indicio de fertilidad. El género humano no podía suponer que un destino terrible se cernía sobre él, ni que desde las tinieblas del espacio exterior estaba siendo sometido a un meticuloso estudio.
La última versión cinematográfica de La Guerra de los Mundos se estrenó 50 años después, en el año 2005. La protagonizó Tom Cruise, la dirigió Steven Spielberg. Esta película contribuyó a popularizar la novela de George Wells.
¿Lo has visto?
¿Tenéis luz en casa?
No, nada. ¿No?
Lo que no entiendo son los coches.
Sí, claro. Erupciones solares, eso me ha dicho un tío.
¿Erupciones solares?
Sí, dice que el sol lanza una gran masa de plasma que se convierte en erupciones y es la única cosa que puede cargarse los aparatos eléctricos.
¿Puedo hablar? Tío, el sol no provoca relámpagos, ¿vale?
Yo solo digo lo que decía aquel tío.
Te lo habrán dicho, pero eso es una gilipolle.
Pero sin duda la adaptación más famosa de La Guerra de los Mundos no fue cinematográfica, sino radiofónica. Nuestro protagonista de esta noche, la radio y la imaginación de Orson Welles, hicieron lo demás. Welles escribe un guión en 1938 y lo pone en escena con la ayuda de un grupo de actores. Miles de americanos escuchaban la radio cuando, de pronto, se interrumpía la emisión con una terrible noticia. Algo raro estaba pasando.
Y volvemos a tener conexión con Carla Phillips en Grover's Mill. ¿Carla? ¿Carla?
¿Me oís?
¿Me oís? Sí, adelante.
¿Me oís? Señoras y señores, me encuentro tras una valla de piedra que delimita el jardín de Wilmouth y desde aquí puedo contemplar toda la escena. Han llegado muchos policías del Estado que han trazado un cordón alrededor del agujero formado por unos 30 hombres. Ya no necesitan emplearse con contundencia para apartar a la gente. Ellos mismos se mantienen discretamente alejados. El capitán está hablando con alguien, desde aquí no puedo distinguir muy bien con quién. Sí, es el profesor Pearson, y se dirigen hacia la cosa. El profesor, desde cierta distancia, observa la parte posterior del objeto mientras que el capitán y dos de sus hombres avanzan por otro lado con algo en sus manos. Es un pañuelo blanco atado a un palo. ¡Es una bandera blanca! ¡Es una bandera blanca! Esperemos que esas criaturas sepan lo que significa. Una figura corcovada se eleva del agujero. ¡Puedo distinguir un pequeño rayo de luz reflejado en un espejo! ¿Qué será esto?
Señoras y señores, hemos perdido la conexión con Grover's Mill. Tan pronto podamos reanudar la conexión, volveremos a conectar con Carla Phillips.
Este fragmento que acabas de oír corresponde a la recreación española de aquel guión radiofónico que lanzó a la fama a Orson Welles. Hace 9 años, coincidiendo con el 70 aniversario de la emisión, la Academia Española de la Radio quiso sumarse a la conmemoración que se iba a realizar en otros países. Los profesionales de todas las cadenas, de Radio Fórmula Musical, de Informativos, de Magazine, ellos fueron los encargados de interpretar la versión española de La Guerra de los Mundos, que van a poder oír de forma íntegra en unos minutos. Los profesionales de la radio podemos, sin duda, estar orgullosos.
Porque era, pues, quizá una...
Rafael Rever.
Porque era, pues, quizá una de las pocas veces en mi vida que he visto gentes de todas las radios juntos haciendo algo y luchando por algo, que es algo poco común en este país nuestro, porque eso de la competencia se suele llevar mal. Aquí era todos por la labor de enseñar a la gente lo que fue esta guerra de los mundos y hacer una versión española buena y bonita y que la gente vibrara.
El veterano periodista Primitivo Rojas puso la voz y el alma al mismísimo Orson Welles.
El que yo interpretara a Orson Welles o al profesor Pearson, pues bueno, jugué con un poco de ventaja porque yo he sido durante muchos años, como digo, incorporado al mundo de la radio en cualquiera de las facetas de lo que hacemos cada día, pero yo sí tengo gran conocimiento del mundo dramático. Entonces jugaba con cierta ventaja y nos echamos todo el mundo una mano y oye, pues no tires por ahí, tira por acá, esto se dice así o se dice asado, pero todo sobre la marcha, pero la gente con una pasión verdaderamente, como yo lo he visto. Yo no creo que se vuelva a repetir una cosa semejante. Yo me quedaré en el recuerdo como profesional, que me quedan 4 días para jubilarme, me quedará como seguramente de lo más hermoso que yo he hecho nunca.
Esta casa, la COPE, también puso su granito de arena en la recreación de la versión radiofónica de La Guerra de los Mundos.
El papel que yo hacía en la primera versión...
José María Alfajeme.
El papel que yo hacía en la primera versión, que es la de 2008, era precisamente el granjero de Nueva Jersey. Yo tenía mi apellido Wilmut, y es donde precisamente en mi granja van a llegar los marcianos, que yo comentaba luego después de la presentación, cuando me hacían algún tipo de entrevista, decía, con lo grande que es Estados Unidos, y a Orson Welles se le ocurre que los marcianos caigan en mi propia granja. Bueno, pues yo cuento un poco en esa versión. Luego, en la segunda versión, que es la de 2009, que representamos en Ponferrada, ahí ya hacía yo un papel importante, que era el del reportero, que va contando durante toda la hora lo que está viendo y lo que está ocurriendo.
La Guerra de los Mundos de Orson Welles descubrió el verdadero poder y la magia de la radio como medio de comunicación de masas.
Como medio de comunicación estamos un poco acomplejados.
Roberto Pablo.
Como medio de comunicación estamos un poco acomplejados con el resto, y hace 72 años lo demostró Orson Welles. Yo creo que nosotros tenemos que seguir demostrándolo. Esto es una de las facetas, una de las pequeñas facetas que tiene la radio, que es cómo puede comunicar algo que está ocurriendo, que ni internet ni nada nunca nos va a poder ganar, en sobre todo en la rapidez, en la inmediatez, y estoy convencido también que en la veracidad, que en la radio siempre es más fácil que entre muchas más opiniones, muchas más voces, y el resto de los medios tienen que hacer siempre mucho más espectáculo. Y nosotros vamos más al grano porque vamos más al corazón. Y yo creo que esta obra de teatro, que antiguamente, o hace años, ¿no?, en casi todas las emisoras había siempre un grupo también de teatro, creo que demuestra un poco eso, ¿no?, que la importancia de la radio, la importancia de la palabra y sobre todo de la cercanía que hay desde la radio hacia la gente y de la gente a la gente de la radio también.
Sin duda, por delante tenemos una noche muy especial para todos los que amamos la radio, que somos muchos. Entre ellos yo destacaría al presidente de la Academia de la Radio Española, Jorge Álvarez. Querido presidente, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, un placer volver a saludarte.
Muchísimas gracias, qué suerte poder dedicar minutos, en este caso, en este programa, horas, porque toda la noche vamos a estar hablando de la radio sin que nadie se pueda sentir ofendido. Es nuestro día, hay que hablar de la radio.
Por supuesto, tenemos que mirarnos al ombligo, como no puede ser de otra manera, igual que otros medios, otras artes, pues celebran sus fiestas, sus galas, ¿no? Pues ¿por qué no la radio? Y precisamente, mira, escuchando el 70 aniversario, la versión que hicimos teatral en español de La Guerra de los Mundos en el Teatro Mira, en Pozuelo, justamente en aquel año 2008, en donde empezábamos ya esa campaña para promover adhesiones y poder instaurar por las Naciones Unidas un Día Mundial de la Radio, como ya lo tenía la televisión.
Eso quería preguntarte, porque el hecho de que la UNESCO decidiera que el 13 de febrero se conmemore el Día Mundial de la Radio, entre otras personas, desde luego te lo debemos a ti, presidente. ¿Cómo recuerdas aquel periplo?
Pues mira, es tan sencillo como lo siguiente: cuando nace una academia, se plantea hacer cosas en beneficio de la profesión. Y entonces, bueno, pues no solamente en nuestro país, fundamentalmente centrados en nuestro país, pero claro, cuando ves que también en el resto del mundo pues había asignaturas pendientes y se enciende la bombilla cuando una noticia así de pasada en la televisión se decía, hace yo de esto unos cuantos años evidentemente, hoy celebramos el Día Mundial de la Televisión. Anda, y resulta que descubres que no había un Día Mundial de la Radio, evidentemente, y que descubres que estaba pues oficializado por las Naciones Unidas en una reunión, en un foro que hubo de televisiones en las Naciones Unidas allá por 1998. Y de ese foro, pues ya que estaban allí en las Naciones Unidas, en Nueva York, decidieron, bueno, pues vamos a intentar que este foro, que hoy nos reunimos, sea considerado como ya el Día Mundial de la Televisión. Entonces yo pensé, ¿y por qué no hay un Día Mundial de la Radio? Entonces, evidentemente, empiezas a pensar que siempre, en cuanto a fechas para proclamar una conmemoración de la radio, siempre ha habido muchas discusiones. Por ejemplo, a la hora de atribuir al inventor de la radio, pues para el inventor, el pionero de la radio, es para los italianos Marconi, inclusive, bueno, también para los británicos, por la doble nacionalidad que tenía Marconi. Para los rusos es Popov, el inventor de la antena. Para los alemanes, Henry Herz, el que puso empíricamente lo que eran las ondas electromagnéticas, pudo demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas, Henry Herz. Pero bueno, inclusive aquí en España también surgió la figura de Julio Cervera Baviera, que había trabajado con Marconi y había ya creado en el año 1901 la Sociedad Española de Telegrafía y Radiotelegrafía sin Hilos. Ajá. Es decir, no, y de radiofonía, es decir, ya incluía el sonido. ¿Y radiofonía sin hilos, Julio Cervera Baviera? Pero permítame que te diga, sí, Adolfo, que por esa polémica en cuanto a pioneros, también lo era en cuanto a establecer cuál fue la primera emisora regular en el mundo. También ha habido mucha polémica. Por ejemplo, Pittsburgh, en Estados Unidos, se atribuye la KDKA como la emisora pionera en la historia de la radio en emitir noticias, en el año ya 1920. Por tanto, yo pensaba, ¿qué otra alternativa podíamos poner como fecha para llevar al ámbito de las Naciones Unidas una fecha que fuera de mayor consenso? Y entonces pues se encendió la bombillita de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que para todos los profesionales de la radio de todo el mundo he descubierto que es la obra cumbre de la radiodifusión. No hay otra que haya unido a tantos profesionales. La pena, ¿sabes cuál es? Que cuando se llevó a la UNESCO esta propuesta por España y con la adhesión de todas las grandes organizaciones de radiovisión de los cinco continentes, porque eso hay que decirlo, pero todas, es decir, inclusive hasta el respaldo de la propia Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que es un organismo de Naciones Unidas. Bueno, pues teníamos tan la avalancha de adhesiones internacionales que la UNESCO, que ya tenía proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa y que realmente no quería más celebraciones en cuanto a los medios de comunicación, ya estaba la de la televisión, estaba la de la prensa, realmente, sinceramente os lo digo, no querían desde la UNESCO un Día Mundial de la Radio. Pero fue tal la avalancha, y gracias a la importante labor que hizo Federico Mayor Zaragoza, que nos asesoró, porque fue 14 años director general de la UNESCO, cómo encauzar realmente, junto con la Embajada Española en la UNESCO, cómo encauzar la gestión, dado que teníamos la suerte además que España figuraba dentro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, formado por 57 naciones, que podían proponer en el orden del día de la Conferencia General cualquier iniciativa, y efectivamente así fue. Se aprobó en el Consejo Ejecutivo en noviembre de 2011 y luego en diciembre de 2011 ya se ratificó por la Conferencia General de la UNESCO. Pero tuvimos que sacrificar, sinceramente, la fecha del 30 de octubre ya, por la oposición de Rusia y de Italia, porque ellos no querían la fecha americana de un 30 de octubre, que era la de Orson Welles. Porque los rusos, sinceramente también, decir que ellos, para el padre de la radio en Rusia, el día de la radio en Rusia, es la fecha de Popov, el inventor de la antena, y ellos consideran a Popov el padre de la radio, y querían los rusos imponer, de alguna manera, que el Día Mundial de la Radio fuera la fecha del 27 bueno, de mayo.
Como quiera que sea, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Esto era lo importante, que hubiera ese día. Por cierto, Jorge, seguro que nos oyen compañeros, no sé, profesionales de la radio. ¿Cómo se pueden sumar a la Academia de la Radio para que significar este próximo 13 de febrero, que es nuestro gran día?
Pues muy fácilmente, entrando en la página oficial del Día Mundial de la Radio, que la fomenta la propia UNESCO en colaboración con el Comité Internacional de la Radio, que también lo digo, voy a aprovechar para decirlo también, a recordarle que fue iniciativa también de la propia Academia Española la creación de este Comité Internacional, que ahora mismo es la más grande organización de radiodifusión internacional, porque ahora está representada por 18 grandes organizaciones, entre ellas, como digo, la UIT, la UER, la Asociación de Radiodifusión de Asia Pacífico, Asociación Africana de Radiodifusión, la de Estados Árabes. Es impresionante. Entonces la UNESCO y este Comité Internacional trabajan, nos reunimos anualmente en la sede de la UNESCO en París para organizar cómo va a ser la celebración del Día Mundial de la Radio. Por eso mismo, el lema de La Radio Eres Tú, dedicada a la participación de los oyentes, fue también una propuesta de celebración, del lema de celebración para este año por parte de la Academia.
Ah, qué bueno. Por cierto, de los premios de la Academia de la Radio, ¿eso sigue vivo? ¿Ese proyecto sigue vivo?
Pues está en una fase ahora de stand-by, por así decirlo, por cuanto es difícil poder organizar eventos sin unos recursos económicos, como todo el mundo puede saber, ¿no? Entonces, evidentemente, ya quisiéramos que por lo menos un 1% de lo que está destinado a la cinematografía pues pudiera caer en la radio para promover las actividades en favor de la radio y en favor de lo que dicen las propias Naciones Unidas, que con un Día Mundial fomentan, instan a los Estados miembros a que desarrollen en sus respectivos países la radiodifusión, porque entienden las Naciones Unidas que la radio es el medio de comunicación más universal que existe.
En eso estamos completamente de acuerdo. Por cierto, a la radio la han medio matado en muchísimas ocasiones, en fin, la prensa digital, las redes sociales, la televisión matinal, pero lo cierto es que aquí estamos y aquí seguimos. En tu opinión, ¿cuál es el estado de salud de la radio en España en este momento?
Bueno, pues como tú dices, mira, todos estos otros medios que has mencionado, a diferencia de la radio, dependen de la vista. Necesitas tener la vista bien sanita para poder atender y fijar en una pantalla, ya sea internet, ya sea la televisión, el propio dispositivo móvil, ¿no? Necesitas la pantallita, por eso ahora los móviles son tan grandes, porque necesitan visionar la información que se ve ahí mismo. Entonces la radio está liberada de esa atadura porque depende solamente del oído, y el oído te permite poder hacer otras actividades mientras te entretienes e informas. Es decir, esa es la gran ventaja. Por tanto, el ser humano, mientras tenga desarrollado el sentido del oído, existirá la radio.
Perfecto. Recordamos que esta noche en este programa tendremos la oportunidad, ahora a continuación, después del boletín, de escuchar esa, en fin, recreación, esa representación que se hizo en español y con compañeros de la radio en España sobre la Guerra de los Mundos. Luego hablaremos del género de la crónica negra en el mundo de la radio, hablaremos de la radio en el cine, tendremos oportunidad de recrear un biopic de Orson Welles. Vamos a contar cómo fue la vida de este grande, que por cierto está enterrado en nuestro país. Y luego en la última hora del programa, que es nuestra hora más musical, vamos a dedicarla a poner aquella música que dentro de su letra aparece la palabra radio. En fin, es la humilde contribución de este programa nocturno que suele emitirse, que se emite de hecho en las primeras horas del sábado, por tanto entre el viernes y el sábado. Presidente, pues te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Felicidades, porque tú también formas parte, naturalmente, de la gran familia de la radio, y ojalá que el día 13 todo lo que esté organizado salga tal y como está planificado.
Pues a ti, sobre todo, Adolfo, por tu apoyo y tu amor a la radio, que entre todos pues la hacemos grande, aunque muchas veces nos cueste el sufrimiento.
Un abrazo muy fuerte, Jorge. Gracias, Presi. Después del boletín de noticias, te ofrecemos la recreación de la Guerra de los Mundos. Por cierto, te iré desgranando porque toda la noche iremos hablando de la radio. Digo, la Guerra de los Mundos que Orson Welles llevó a la antena en 1938. Un trabajo de los profesionales de la radio de nuestro país. Pero antes, no quiero dejar de mencionar, tal día como hoy, 11 de febrero, pero del año 2012, fallecía Whitney Houston. Es increíble. 5 años ya de su muerte. Boletín de noticias y luego seguimos enredados en el mundo de la radio.